del sol.uy ustedes pueden ubicar todas las columnas de Gabriel Kirichi y en este caso pueden ubicar la primera de la Revolución Rusa. Igual pueden agarrar hoy la segunda parte, no es como esas películas que se agarran la segunda parte, no van a entender nada. Si quieren después escuchan la parte 1 que fue el día martes y también pueden ir a escuchar la Revolución Rusa en sus capítulos de febrero, porque fue referida a los 100 años de la parte de la Revolución que era de febrero del 2017. ¿Vale?
Claro, sí, era aquella, en principio no fueron los bolcheviques, ¿no? Porque en febrero fue algo más social y multipartidario. Lo que vimos el otro día fue que en octubre terminaban por tomar el poder los bolcheviques, pero Rusia ya estaba...
Sí, el antizarismo no era comunista, digamos.
No, era
global.
Mayoritario, sí, exacto. Y era, digamos, Rusia estaba revolucionada más allá de los bolcheviques. No existe revolucionado, pero bueno.
Era dos capítulos. En el principio no fueron los bolcheviques y el otro es ¿era viable el socialismo, exacto, en Rusia? Lo ubican en Desert.uy, no toquen nada, barra Gabriel Kirichi. Él tiene una sección...
Sí, una etiqueta propia.
Muy, muy especial, sí, aquí a la gente digital le da un...
De las más valiosas de la web de la radio. Sí,
lo ubica muy arriba, pues mi columna siempre está abajo de la,
y está bien
el Kirichi en el orden aparece, mira, después de, aparece, mira, el orden,
no
el orden
personalizado es,
entrevistas, ¿sí? Columna de Darwin, sí. No toquen nada, concentrado, que es el gran trabajo que hace José Benítez para las 6
de
la
arte.
Tarde,
esas son obras de arte de audio.
No toquen nada, concentrado,
una maravilla,
buenísimo lo que hace José, ¿verdad? Benítez, con lo poco que hacemos nosotros le hace mucho después. Ronda, no toquen nada, que es
uno de los productos emblemáticos de
Gabriel Kirichi atrás.
Ah, qué lindo.
Impresionante. Después Diego Muñoz, y tus columnas todavía no aparecen.
No, ni me conté. Igual yo.
Bueno, nos podemos ir de viaje los tres, Joel.
Con dos.
El año que viene a Rusia, ¿por qué no organizamos eso?
Con dos mensajes así,
ya estamos.
Cancelo.
Baja la columna.
Los viajes de todos a Rusia y cancelo.
Ya se siente ahí en un momento.
Octubre rojo. Impactos y desafíos de la revolución. Introducción.
Bueno, Para este cierre de columna, lo interesante es pensar que, bueno, una vez que tomaron el poder los bolcheviques, lo hicieron, más allá de toda su filosofía previa, lo hicieron con una estrategia que suponía, bueno, el partido de ellos iba a liderar el Estado, pero lo iba a hacer representando, interpretando a los soviets, que a su vez eran la demostración de la posible alianza de obreros y campesinos, las clases sociales mayoritarias y a su vez explotadas de Rusia, y en ese...
Estaban en estas asambleas por todo el país.
Por todos lados, y también de soldados, muchos soldados que, claro, se hicieron bolcheviques, sí, charlamos
había
el otro día.
Habían urbanas, ejército, militares y campesinas, básicamente, con las que nombraste la vez pasada.
Sí, los más activos sin duda eran los soviets urbanos, porque si la reunión del soviet
era más
demanda gente, ¿no?
Más dinámico.
Pero, y esa, digamos... Esas tres patas, podemos llamarle, ¿no? Como el trípode, el partido bolchevique, los soviets, obreros y campesinos y los soldados, se proponían hacer un Estado socialista que además promoviera una revolución internacional, ¿no? Es decir, porque en el triunfo inmediato, y lo charlamos el otro día, ¿no? Se da la abolición de la propiedad de la tierra y se reparten las tierras para los campesinos, se decreta firmar la paz y salir de la guerra, que era una medida muy popular, muy demandada por, y que en parte casi todos los historiadores coinciden en que fue la gran debilidad del gobierno anterior, no haber encarado la paz y salir de la guerra, ¿no? Pero a partir de eso venía una idea de futuro. Hay que hacer un país socialista con esta alianza, y además el socialismo tiene que ser en todo el mundo. Es decir, no se iba a quedar quietito en Rusia, Lenin.
Internacionalismo.
Claro, y eso tiene muchos impactos, ¿no? Porque lo que nos proponemos como pregunta para analizar es, bueno, ese modelo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese eje, ¿era posible para construir el socialismo? O en realidad el socialismo, porque había otra versión, el socialismo iba a ser la revolución mundial de los obreros en los países desarrollados. Había una gran expectativa, por ejemplo, de que en Alemania, el gran país industrial de Europa, y además que tenía un gran partido socialista, el SPD, bueno, que
sí, sigue hasta la hoy, socialdemocracia de hoy.
Pero el SPD, por ejemplo, tenía teorías nuevas sobre cómo llegar al socialismo, más vinculadas a una progresión o una evolución democrática, porque decían, bueno, los obreros son la mayoría de la sociedad capitalista, votando, tienen representantes en el Parlamento y se pueden hacer reformas graduales. Entonces, esta novedad de que aparezca un partido que dirige un proceso revolucionario aliado con otros sectores de la sociedad y que los interpreta, interpela esas visiones de la socialdemocracia europea o de la tradición marxista, y además interpela al capitalismo, porque aparece un país que no es capitalista y que dice que lo va a superar, y ni que hablar, llega al Uruguay y interpela, primero que nada, anarquistas y socialistas, que ya existían, que tenían una participación importante, incluso representación parlamentaria de los socialistas, bueno, porque ahora había un modelo socialista que parecía encaminarse a hacer algo. Nos vamos a quedar ahí, no vamos a hacer una evaluación de lo que pasó después, sino de los impactos inmediatos.
Claro, al siglo, a un siglo.
Vamos a quemar el diario del lunes para hacer esta columna.
Sí, no, pero un siglo de la Revolución Rusa, en los comienzos, qué pasó allá y acá. No vamos a avanzar para que...
No, porque...
Pero igual es muy interesante todo lo que pasó en el comienzo.
Exacto,
porque también marca mucho de lo que pasó después.
Por supuesto. Y vamos, digamos, no es que no vayamos a tirar pistas. Lo que pasa es que muchas veces está la tentación de ya evaluar la Revolución Rusa porque desapareció la URSS. Okay. Y a veces la historia lo que te devuelve es la oportunidad de mirar un poquito más el momento de los impactos y las diferentes contradicciones.
La foto de la película corta, el corto. Vamos a mirar el corto.
Claro, la propaganda inicial, ¿no? Incluso pusimos una imagen en redes de octubre, la película de Einstein, ¿no? Que fue celebrando a 10 años. La Revolución Rusa parecía un éxito. Bueno,
ya venimos.
Presenta República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP.
¡Oiga!
Estamos ante un llamado ruso rioplatense de Leloutier, ¿no? Oiga, doña ya.
Viva el conde de Romanov, grita fuerte el locutor en off.
Exacto, ¿no? Sí. Da para quedar pensando en imágenes que nos sugieren. Y no, y aparte para disfrutar un poco también. Y yo recomiendo, lo hicimos en febrero, pero como no todos siempre pueden escucharlo, quienes busquen música tradicional rusa, ese que no para nunca, es típico de los cantos líricos rusos, ¿no? Que aparte uno ve esos unos cantantes, unos Pavarotti rusos todavía con el gorro ese de piel arriba, que tiene unos bozarrones impresionantes, y bueno, que termina Marcos Musto que ahí haciendo
respirando al final de eso.
Pero bueno, nos llevan un ambiente sonoro al efecto de la Revolución Rusa. Y yo creo que incluso el oiga doña ya, es decir, es un llamado, ¿no? Porque lo primero que hace, lo primero en un orden de pero me parece que sí es lo primero, es interpelar, hacerle un llamado a la izquierda a nivel internacional el tema de la Revolución Rusa, porque aparece una nueva forma política de izquierda. Esto, siempre uno se tienta con evaluar o sentir que está evaluando las cosas, y yo pido disculpas o cuidado al escucharlo, ¿tá? Pero de acá van a surgir los partidos comunistas, y no existía eso antes, ¿no? Después de su formato y todo, es un tema polémico. Sí,
el llamado leninismo, ¿no? Es lo que viene de acá.
Ay, mira, interesante soy con lo que decís, porque Lenin nunca le llamó leninismo, y en realidad leninismo y marxismo-leninismo se creó después, cuando ya Stalin estaba en el poder, y Zinoviev y Kamenev, para rajar a Trotsky, hicieron una alianza con Stalin, ¿no? Muy duro, y después, no quiero meterme en... Pero crearon un manual, que era como un catecismo, del marxismo-leninismo, extrayendo algunas citas de Lenin, ¿no? Pero desde una perspectiva no, digamos, tan formal.
Lenin murió muy pronto, lo que pasa.
Lenin muere en el 24, claro, es el ¿no? tema, y lo embalsaman, cosa que Lenin nunca hubiera querido, ¿no? Y hasta el ritual del velatorio de Lenin de semanas es para posicionarse Stalin como su seguidor, su sucesor, y además él, si bien lo ayudan Sinoviev y Kamenev, firma digamos, el catecismo de marxismo-leninismo. Pero ya habían surgido los partidos comunistas desde antes, y sin llamarle, o sea, le llamamos marxismo-leninismo por facilidad, ¿no? Pero, es decir, lo que surge es esta idea de un partido sui generis. Los politólogos hablan de un partido, ¿no? Que se convierte en una oligarquía que toma el poder, ¿no? Es decir, que ya se habían hecho análisis previos a esto incluso, ¿no? Pero es un partido de revolucionarios profesionales, ultradisciplinado, que tiene una preocupación constante por la formación y casi que por el comportamiento sectario, porque hay que saber de marxismo, hay que analizar la realidad, hay que vivir el 100% del tiempo dedicado a la revolución e interpretar a las masas y el tiempo y actuar en consecuencia. Pero ese partido lidera, por eso lo de vanguardia, a los sectores sociales, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que es nueva. Porque en general, o sea, los partidos anteriores socialistas o los movimientos anarquistas que no estaban en contra de los partidos, eran más de participación masiva. Y acá lo que surge es un grupo destacado, en la mayoría de los casos muy abnegados y honestos. Después va a dar lugar a muchos peligros en el régimen porque se vuelve una burocracia el partido, ¿tá? Pero cuando surge es un grupo que, digamos, muy comprometido, muy disciplinado, con mucha capacidad operativa, pero que además tiene una cosa que no tienen los demás, y es que toma el poder. Y a partir de ahí, incluso, esto es muy conocido, pero Lenin, porque tenía esta idea de que hubiera revolución mundial, crea una nueva internacional, se va a llamar la Tercera Internacional, se cambia el nombre, va a pasar a ser Partido Comunista, e incluso después, para afiliarte a esa internacional, porque invitan a todos los partidos socialistas del mundo, te dicen, bueno, te tenés que cambiar el nombre, tenés que tener esta organización, ellos le llaman centralismo democrático.
De ahí surgen los partidos comunistas.
Y bueno, después vemos el caso de Uruguay, pero el Partido Comunista Uruguayo va a surgir a partir del, digamos, de la Tercera Internacional, y del efecto de la Revolución Rusa. Podemos cruzar los temas porque no nos desordena tanto. La mayoría de los socialistas en Uruguay se hacen comunistas. Si Frugoni queda en minoría, es un proceso interesante, interno, pero el Partido Socialista, que era un partido que tenía buena representación a nivel urbano, tenía algunas bases obreras y otras bases de clases medias, tiene un proceso de admiración y radicalización, porque era la izquierda del vallismo, que ya era bastante de izquierda en Uruguay. Entonces, el Partido Socialista, si bien Frugoni trató de hacer una internacional intermedia, le llamaron Internacional 2.5, que tuviera gente de la Segunda Internacional, que era la socialdemócrata, digamos, pero que estaba muy desprestigiada porque no cumplió su promesa de no apoyar la guerra. Esto son cosas que se tocan en el tiempo, son importantes. Frugoni y otros trataron de unir la Tercera con la Segunda Internacional, y fracasó, y en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista votaron llamarse comunista y quedaron Frugoni y una minoría con el viejo Partido Socialista.
O sea, el Partido Socialista termina como una escisión de sí mismo.
Exacto, y el Partido Comunista nace de ahí como algo mayoritario, y nos habla también de cierta, digamos, difusión, como siempre se dice que las revoluciones generan una energía social de contagio, de admiración, porque claro, insisto que vamos a quedarnos ahí en aquel momento, ¿no? Pero ganaron los que van a representar a los obreros y los campesinos.
Ahora, cuando vos decís que surgieron de, le dan todo el poder a los soviets, ¿no? Decías la vez anterior, esa es la frase de Lenin.
Seguro.
Pero ahora contás que cuando surge se transforma enseguida en un partido que está por encima de eso.
Es que...
No, eso es una foto también del momento, ¿no?
Tal cual, porque hay una idea de Lenin que es el partido tiene que liderar el proceso. Porque en la experiencia anterior, que había sido la Revolución Rusa de 1905, los soviets, si bien habían logrado conquistas, y el zar incluso llamó una duma, después no hubo una organización que los mantuviera y se perdieron esas conquistas. Entonces, Lenin es un convencido de que el partido y el Estado, el partido que controla el Estado, pueden modificar la realidad económica y social. Esto lo cuenta muy bien Edward Carr, que es un historiador muy bueno, porque dice, acá hay una cosa que tiene Lenin distinta a la de Marx, y ya nos vamos para el otro punto, ¿no? Es decir, el cuestionamiento al marxismo como tal, y es, Lenin es hijo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lenin, como todos sus contemporáneos, pero vive la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, de la que hemos hablado en otras columnas, cuando se cumplieron 100 años, fue un ciclo que hicimos con Silvana Harrett, muy lindo, ¿no? Bueno, esa guerra marcó un cambio para todo el mundo, porque aparte de mil cosas y las catástrofes, como llama Eric Hobsbawm, en la guerra se desplegó por primera vez lo que se llamó el estado de guerra. El estado moderno, sobre todo Lenin estaba maravillado por el estado de guerra alemán, que era un estado capaz de controlar la producción, las vías de ferrocarril, millones de soldados en el frente, la alimentación de un montón. Es decir, esa capacidad industrial del estado moderno le hace creer a Lenin que es posible que si se toma el estado, se puede, es decir, la política puede hacer modificaciones profundas de la economía, cosa que no estaba en Marx. Porque Marx creía más bien que la evolución económica natural, Marx tenía la filosofía más del progreso, si bien era muy crítico del orden reinante, a su vez él creía en una evolución, y él creía que el socialismo iba a llegar casi que por un decantamiento de las leyes naturales de la historia, y incluso Marx tenía una tendencia a creer que, bueno, era necesaria una dictadura del proletariado, pero que iba a ser algo corto, no tenía muy desarrollado todo eso tampoco, ¿no? Ahora, Lenin está viviendo y dice, bueno, está, pero con un partido organizado, controlando el Estado, podemos cambiar la sociedad. Podemos, o sea, Rusia tiene una economía atrasada, bueno, controlando el Estado podemos modernizarla. Y esa idea, ¿no? Es una novedad en el marxismo, porque por supuesto que había muchas polémicas, pero lo que empiezan a decir los comunistas es que es posible empezar a construir el socialismo, cosa que antes nunca había pasado, ¿no? Entonces, este es todo un desafío. ¿Qué pasa enseguida? Y acá un poco lo de la muerte de Lenin va a tener que ver con esto. El marxismo, si bien había sido muy interesante a nivel teórico y a nivel sindical, no era predominante en la izquierda europea ni tampoco digamos en la izquierda internacional. Estaba en disputa con el anarquismo, y los sindicatos anarquistas eran muy fuertes, pero a partir del triunfo de la Revolución Rusa se vuelve ganador. Suena horrible contar las cosas así, pero estamos en la radio, se entiende, sí, pero claro, porque tiene una experiencia que triunfa y se construye. Ahora, en la medida que se vuelve ganador, se convierte también en ideología oficial, ¿no? Y este va a ser un largo problema, incluso para nosotros, que somos, ya esto ya pasó hace 100 años, pero porque van a empezar a surgir versiones del marxismo que simplifican, que convierten en receta lo que fue un proceso mucho más vivo y contradictorio, ¿no? Esto que charlamos del marxismo guión leninismo, como que Lenin era el verdadero intérprete de Marx, ¿no? Cosa que...
Sí, cuando Marx es un autor profundo y complejo, abierto, y difícil de interpretar,
y con contradictorio,
interpretaciones diversas.
Pero, ¿no?, empieza a darse una cosa
que además para ciertas etapas tampoco tenía el desarrollo.
No tenía la receta, no lo había planteado.
Porque al llegar al poder, entonces, era difícil que eso fuera tomado todo de Marx, cuando Lenin estaba al poder ahí.
No, claro, momento. Porque es una cosa interesante que los bolcheviques no tienen ninguna referencia socialista concreta, son los primeros que lo practican, de forma muy rara, porque hay mucha referencia a la Revolución Francesa y todo el tema de las luchas, pero ¿cómo hacer el socialismo? No lo sabía nadie, ¿no? Pero lo otro interesante que pasa, que a mí me parece que está bueno observarlo para seguir discutiendo estas cosas que pueden ser interesantes, no solo por los rusos, sino por los modelos de sociedad, la política, ¿no? Al convertirse en ideología oficial, ese marxismo soviético va a terminar por ser mucho menos vital. Hay un autor, Josep Fontana, es un historiador catalán muy bueno, actual, tiene un trabajo que se llama Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social, y él viene de una raíz marxista, pero analiza con mucho rigor y dice, bueno, el marxismo soviético que termina por su... Esto no es culpa de Lenin porque Lenin se murió, no es un tema de culpa, es un tema de proceso histórico. Termina por desnaturalizarse y volverse dogmático, ¿no? Y empieza incluso, se da, es algo increíble, ¿no? Como una cuestión casi que religiosa, ¿no? Los escritos de Marx son la verdad, la obra de Lenin es la interpretación, entonces para justificar o condenar cualquier política se recurría a esa, casi, ¿se acuerdan? La escolástica en la Edad Media, ¿no? Sí, que sí. Para explicar las cosas los sacerdotes decían, bueno, no, hay, a ver qué dice la Biblia de esto, ¿no? Pero además está el componente emotivo, pasional, ¿no? Es decir, porque como ganó, para mucha gente, bueno, está, capaz que no es la interpretación perfecta, pero es la que lo está realizando, ¿no?
Sí, pero entonces, vos acabas de decir una cosa importante con la muerte de Lenin, cómo lo tomó Stalin. También no es la interpretación de Lenin solo, sino lo que se interpretó sobre lo que Lenin interpretó.
La instrumentalización.
Cómo Stalin usó eso. Él no le llamó leninismo, decía.
No, Lenin nunca habló de leninismo.
Por eso, entonces Stalin agarró eso que se estaba interpretando y lo reinterpretó, ¿no? Exacto. A su forma, con su simbología y su momento.
Sí, y con... ojo, con mucho apoyo de los nuevos bolcheviques. Claro. Porque hay que pensar que los bolcheviques eran un partido redisciplinado, todo bien, cuando eran 30.000 bolcheviques, pero cuando en un momento tienen 300.000, y mucha gente son soldados o obreros que se hicieron bolcheviques, que están en un proceso, y también están viviendo la revolución, y tienen a Lenin como su ídolo o su referente, y se muere Lenin, y es su mártir también Lenin, ¿no? Porque recordemos que Lenin muere consecuencia de los atentados que sufre en la guerra civil también, ¿no? Entonces, y hay una mezcla, y que yo creo que es lo interesante para observar de todas las historias. Quien quiera hacer la historia solo ideológica o solo económica, y no tenga en cuenta los factores culturales o de sensibilidad, creo que se pierde una parte importante del cuento. Y acá, es decir, la construcción del poder soviético va a tener elementos que, de fondo es increíble, pero fosilizan al marxismo para justificarse y explicarse. Pero a su vez tiene apoyo de la sociedad que lo llevó adelante. No es que están todos como, robotizados, ¿no? Pero ni siquiera había medios para hacerlo, ¿no? Es decir, se fue dando así. También fue una forma sencilla de comunicarlo, ¿no? Y una forma muy, muy dura de negar cualquier tipo de oposición o disidencia, ¿no? Sí, porque se construyó un poder muy fuerte y que también es hijo de una guerra civil muy dura, ¿no? Pero ese marxismo cosificado tiene, y voy a plantear dos elementos más de que lo desafían, ¿no? Tiene por otra parte lo que podríamos llamar un marxismo clásico que condena a la Revolución Rusa después que pasó. Que empieza a decir, no, esto no es lo que Marx hubiera dicho. Esta polémica es muy curiosa, ¿no? Porque ya lo charlamos el otro día, el lugar no era, las condiciones económicas tampoco. Es una polémica muy viva al principio. Creo que el punto más fuerte es el de Rosa Luxemburgo, una mujer marxista alemana muy, muy comprometida con eso, que le cuestiona sobre todo la concepción del partido a Lenin. Es una polémica que tiene. Dice, esto si no está preparada la sociedad y el partido elimina la oposición, termina en una dictadura estatal. Y Lenin dice, bueno, pero es la forma que tenemos para educar a las masas. Es una polémica fuerte, ¿no? Pero Rosa Luxemburgo va a terminar horrible porque el Partido Comunista Alemán intenta una revolución a la que ella se opone, pero no por un tema de valentía, sino porque dice que las condiciones no son propicias para una revolución proletaria en Alemania y termina fusilada, ¿está? Pero luego, o sea, porque, insisto, hubo una polémica en el momento. Las versiones, vamos a llamarle por el otro lado, ¿no?, también dogmáticas del marxismo clásico, lo que hacen es, de alguna manera, poner algunos textos de Marx como la verdad y todo lo que hizo la Revolución Rusa como lo que estaba mal. Y esa operación tampoco es del todo histórica en el sentido de captar los problemas que tuvieron los rusos para hacer el socialismo en un país. ¿Se entiende? Es decir, empieza a haber como dos corriendo, como que el marxismo clásico tiene la verdad, no, como que el leninismo tiene la verdad, y en realidad yo creo que este es el aporte que la historia hace, ¿no? Y los historiadores y la gente preocupa por esto. Cuando uno se acerca a las complejidades de cómo lo vivieron, no existe un marxismo perfecto, como no existe un leninismo perfecto. Ambas son construcciones que tienen que ver con un debate político, ¿no? Pero en definitiva, para el siglo XX, lo que vamos a tener es una ideología de transformación que se vuelve oficial, y que cuando se vuelve oficial se convierte más en una religión política con muchos seguidores, porque sus ideales son compartibles, ¿no? Es decir, la igualdad, la mejora económica para todos, pero que su práctica la convierte en algo dogmático, ¿no? Y una crítica que también se dogmatiza por entender que no están cumpliendo lo que la teoría decía. Y acá yo creo que pasados 100 años lo que podemos volver a plantear, que es un tema que está saliendo, es, bueno, capaz que hay que bajarle un poco el nivel al análisis de Marx como profeta. Ahora salió El Capital del Siglo XXI, de Piketty. Marx fue un gran analista, un gran ideólogo, pero como todo, es un mortal más. Y sobre todo.
Hay un tipo que está hablando sobre el capitalismo en los albores del capitalismo. Exacto, no tenía idea de los desarrollos que iban a haber después.
Entonces, a veces decir, no, porque también viene eso, ¿no? La Revolución Rusa falló porque aplicó cosas de Marx joven, ¿no?
El manifiesto del Partido Comunista.
Para que te suene un poco, pero hay debates que son así. Marx joven sería como el Marx más
inmaduro, radical, radical,
voluntarista, ¿no? Entonces, claro. Y ese es el error de Lenin, ¿está? En cambio, el Marx viejo sería el Marx
el capital,
analítico, modernista. Entonces yo cuento siempre esta anécdota que tiene que ver con ese momento. Lenin es muy voluntarista, muy radical, ni que hablar, pero está copado con que los obreros controlen la fábrica. Uno de los decretos de octubre fue control obrero de la fábrica, casi un decreto romántico. Y el control obrero de la fábrica tiene problemas. Y lo digo para todo, para pensar en nosotros como nosotros. Y trabajan menos, todo es revolucionario, se reparte mejor las horas de trabajo, no quieren tanta disciplina. Y bueno, tal, la gente. Entonces Lenin se entra a obsesionar y empieza a buscar datos y a libros y asesores para empezar a aplicar el fordismo, y lo aplica con comisarios del pueblo. Y el taylorismo se copa, porque ¿qué precisaba? Disciplina y productividad. No, y ahí tienes un Lenin, entre comillas, modernista.
Se le cayó la productividad a la industria y fue a buscar recetas para eso.
Exacto. Y lo mismo pasa con, mira, después de la guerra civil.
Y ahí eso necesita inspección, control.
Pero ahí el partido es muy útil. En el sentido de disciplinar. Pero sigue siendo que. O sea, hay un proceso también de alejamiento del partido con respecto a las masas a las que representa. Porque
se tiene que poner de botón.
Exacto. Es todo un tema complejo, pero que no es ni porque la teoría estaba mal. Es complejo porque tratar de transformar la realidad tiene esas complejidades, ¿no? Pero pasa más adelante con la NEP. Lenin, el bolchevique radical, aplica métodos capitalistas, deja una economía de mercado.
Sí, con precios y venta privada. Se da cuenta que necesitaba eso.
Entonces ahí vos tenés como que no hay un Lenin, lo que decía yo antes, no hay un Marx, porque eso tampoco, o dos o tres, si en el marxismo es un pensamiento complejo, creer que es algo acabado, bueno, es una iglesia esa, ¿no? En historia estudiamos a todas las iglesias con mucho respeto, digo iglesia entre comillas, ¿no? Sí, pero sí, porque sí. El marxismo no es la verdad única. Lo que pasa es que juega con el tema de la ciencia, pero es bien positivista eso, ¿no? Decir, oh, porque también estaba eso, ¿no? Lenin tiene la ciencia de mano, la aplica papá. No, la aplico más. Entonces, es una discusión que.
Pero lo que decía Soca también es interesante. Marx miró el mundo en los albores del capitalismo, como decía él, y trae esa receta a 100 y pico años después, y ahora sería así. Tiene dificultades que Marx, siempre dicen, discutiría también, ¿no?
Bueno, es un tipo que demuestra evolución en evolución, su pensamiento.
Lo mismo, ¿no? Que y Lenin también demuestra evolución. Y es muy criticable por lo que hizo. Porque en realidad el marxismo es algo vivo. Hay una famosa obra de teatro de Howard Zinn, un historiador norteamericano, que es un monólogo de Marx. La hizo Troncoso acá. Se llama Marx en Soho, ¿no? Porque Marx iba al Soho de Londres, pero bueno, le dan una obra de. Dios lo perdona, le dice, puedo volver una hora, pero lo deja en Soho de Nueva York, todo equivocado, ¿no? Y recupera un Marx, claro, Marx también tenía sus seguidores, sus fans, diríamos, ¿no? Sí. Y algunos eran muy como fanáticos, y su pensamiento era tipo la verdad, y claro, tenía mucha polémica con los anarquistas, pero se ponían muy sectarios. Y en algún momento Marx dice, bueno, si ser marxista es comportarse de manera sectaria, yo no soy marxista, dice él, ¿no? Porque el pensamiento tiene que evolucionar. Entonces, yo creo que acá hay un momento como decir, bueno, está, también si vos mirás el siglo XX, el pensamiento profético de Marx no se cumplió en nada. Y eso no es ser más o menos. Quien haga un análisis marxista del siglo XX, las revoluciones fueron enviadas en países campesinos, Cuba, ¿qué tiene que ver con los proletarios? China, los chinos que estaban en una sociedad semifeudal imperial, ¿no? Es decir, no hubo revoluciones proletarias. Entonces, ponerle la vara a Lenin y los rusos de que no cumplieron con el marxismo cuando nadie la cumplió es medio un juego increíble.
Ya venimos con los oyentes, con los mensajes y también con una parte más de la repercusión aquí en Uruguay de ese 1917 en Rusia, el comienzo de la revolución.
No toquen nada.
Presentó República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP.
Final con los oyentes y los comentarios para la columna de Quirici. ¿Cómo fue? Pregunta uno, que Valle Ordóñez dedicó una publicación en el día Lenin. ¿De pie murió Lenin? Teniendo en cuenta que Valle era antimarxista, dice.
Bueno,
acá.
Yo creo que decirle antimarxista es incorrecto. Es decir, Valle negaba la lucha de clases como motor de la historia. Valle no era marxista, que no es lo mismo que decir anti. Pero pido disculpas,
ahí,
porque pero no es por corregir al oyente. Valle busca una alternativa al marxismo después que él viaja en Europa, ¿no? Porque quiere evitar la conflictividad social extrema, diciendo que Uruguay es una sociedad joven, que las contradicciones que vio de la sociedad industrial capitalista en Europa se podrían evitar. Es más, Valle, es famoso su discurso donde a los anarquistas les da para adelante en que protesten y agiten. Y eso no quiere decir que Valle fuera anarquista tampoco, ¿no? Entonces, pero lo que recuerda el oyente sí es muy bueno, porque también nos da la dimensión de, o sea, el Lenin previo al marxismo-leninismo dogmático religioso y previo a la Guerra Fría también, era una figura respetada no solo por los marxistas, es decir, fue un tipo que terminó en Rusia, no solo él, ya charlamos todo esto, ¿no? Pero es el símbolo de derrocar en Rusia el absolutismo y construir un orden nuevo. Entonces, para Valle merecía respeto, además que también hay coincidencias entre marxismo y vallismo, por más que no sean lo mismo, y por, pues, la enseñanza laica, que hay que recordar, decir, sí. Lo mismo. Entonces, él lo ve como con respeto, ¿no?
Bien, hace poco empecé a leer nuevamente Revolución en la Granja. ¿Qué opina de ese libro? Dice acá de
es antiestalinista ese libro.
La historia, pero podemos charlar más en el ciclo de 2018. Estoy pensando el problema del totalitarismo o 1984. Orwell es un marxista desencantado, pero también tenemos a Frugoni, que no era comunista, pero era marxista y socialista. Viaja a la Rusia de Stalin y está. ¿Qué es otro viaje la Rusia de Stalin? Pero creo que no tiene tanto que ver con este momento, Rebelión en la Granja, pero está muy bueno como parodia, ¿no?
Vos durante la columna explicaste un poco lo que pasó con el socialismo, esa división que dejó a Frugoni chico en minoría. En minoría, los socialistas hicieron comunistas en ese momento, gran mayoría, y te quedó para explicar un poco lo que pasó con el anarquismo.
Bueno, ayer tuvimos una charla que compartimos con Fernando López de Alessandro, que es uno de los más estudiosos de los orígenes de la izquierda en Uruguay. Estaba también Manuel Lagabarda en la Católica, estuvo re interesante. Y ahí Fernando López contaba una cosa que él tiene un libro, lo recomiendo mucho, se llama Los orígenes de la izquierda en Uruguay. Contaba cómo para los anarquistas, además de, y no solo porque llega la noticia, también es la posibilidad de la revolución, y algunos empiezan a cambiar sus tesis y decir, bueno, está, pero si hay un partido que representa a los sindicatos y a los campesinos, capaz que la dictadura, no de un partido, de eso los anarquistas están en contra, pero la dictadura sindical de obreros y campesinos es aceptable como algo transitorio para llegar a la sociedad anarquista. Empiezan a verlo con simpatía. Insisto, también hubo un fuerte movimiento anarquista en Ucrania, esto va a venir después, pero la Revolución Rusa no le es indiferente, y se dividen los anarquistas entre los que van a llamar anarcos puros, que van a decir, no, esto es un poder también, el anarquismo no quiere poder, y anarcodictadores, le llaman así, ¿no? Y lo más interesante es esto, que tienen diferencias, se pelean, tratan de unirse de vuelta, hay algunos casos de tiro, de robo de las plata, bueno, discusiones, y cuando se crea el Partido Comunista, en ese congreso del Partido Socialista, muchos de los que se van a afiliar después son los anarquistas que venían de la rama narcodictadora. Entonces, el Partido Comunista tiene una génesis ahí muy interesante, porque siempre es recordada la base obrera del Partido Comunista. Bueno, es porque el Partido Socialista le da base obrera con Gómez. Eugenio Gómez era un socialista de los portuarios, ¿no? Pero a su vez los anarquistas tienen...
Sí, muchos sindicatos. El origen del sindicalismo en Uruguay es muy anarquista.
Es anarquista, pero hay una parte anarca. Por ejemplo, ahí mencionaban al padre Lucía Sala. Lucía Sala de Turón fue una gran historiadora marxista, muy ortodoxa, pero digamos, muy buena investigadora. Bueno, el padre Sala era un anarco que se fue corriendo hacia las posturas anarcodictas y se terminó siendo comunista, ¿no? Y además, y hay otro grupo de anarquistas que se hacen anarcoballistas. Sí. Incluso, bueno, es muy famoso el movimiento Carlos Balsam, que la gente de Peñarol lo conoce.
Sí, una tribuna del Palacio Peñarol, y el movimiento de José Carlos Domínguez en su candidatura.
Ahora es ese, ¿no? Bueno, reunía gente que venía del anarquismo y que se había ido hacia el vallismo, porque el vallismo hacía leyes para los obreros, ¿no? Entonces, sí, hay un impacto que es triple, ¿no? Porque también al vallismo le quita gente de la Revolución Rusa, pero hoy decíamos, afecta a la izquierda. Bueno, afectó a la izquierda uruguaya, sin duda.
Bien, Carpintero Fundamentalista dice, Kirichi querido, al firme con el profe, un taller parado para prestarte atención, y manda una foto con el
¿de
taller.
¿De ayer?
Para las máquinas. Ayer, un taller.
El taller paró para que...
Y una madre que agradece porque su hija está dando sexto de escuela, vallismo, guerras mundiales, comunismo, las columnas de Gabriel me ayudan enormemente para darle una mano en el estudio. Dice, gracias, tomalo como un insumo más, ¿no? Como siempre dice Gabriel.
Chequeale.
No, pero un insumo más, ¿no?
Yo siempre digo que son como un disparador para meterse en los temas.
Sí, ya imagino la chilena. No, dice Kirichi.
Dice Kirichi.
Y tengamos en cuenta que Kirichi siempre, y lo hizo hoy muchas veces con Fontana el Catalán y con otros tantos, con Carr, no sé qué, cita muchísima bibliografía. No es dice Kirichi, pues van, ya me gustaron en la clase.
Sí,
dice Kirichi, maestra.
2013, dos puntos.
Kirichi, maestra, dijo esto, usted está equivocada. Gabriel, nos vemos breve.
Bueno, en breve.
Gracias, chao.
No toquen nada.